El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 3 de abril de este 2018. Querida Yasna, bienvenida después de tanto tiempo que me dejaste solo.
Hoy te extrañé tanto.
Yo te eché mucho de menos ayer. Hicimos lo posible para que el programa mantuviera su dignidad.
Me imagino. Mi idea ha sido mejor que nunca.
No creas tú, fue muy, muy fome. Estás bien, mejor.
Mejor.
Sí, me alegro.
Mejor.
Oye, déjame decirte que estamos... Del tiempo no digamos nada. El día mañana va a ser como hoy.
¿Sí?
Según el pronóstico. Empezó a llover en el sur, sí. Ah. Eso conté. Bueno, porque para mañana hay lluvias desde Temuco y hasta Punta Arenas. Todo el sur con
lluvias. Abril lluvias mil.
Así decían, sí. Y Santiago va a estar despejado con 26 grados. Igual que hoy, que la máxima fue un poquito más, 28.
Está agradable, fíjate.
Sí, no, es otra cosa, no hace mucho calor, estamos en el inicio de un otoño que está atrasado, sí, porque hemos tenido, el fin de semana hizo mucho calor, pero ahora estamos. En la playa está nublada, por si usted quiere ir a la playa, después de los que bien lo pasaron, los que fueron, qué horror, ¿eh?
El taco espantoso.
Brutal. Oye, por ahí había... Lo podemos ver en algún otro momento, a lo mejor mañana conversarlo cuando hablemos un poco de la cosa económica. El tema de las plata que están ganando las concesionarias de las autopistas y de las carreteras son unos volúmenes gigantescos de plata para un servicio que ya es muy malo. ¿Cómo es posible que a esta altura haya que parar para pagar el...?
Además, tan previsible.
O sea,
el colapso.
No, pero además,
yo me acordé de la película Un día de furia.
Ah, sí.
Bueno, y una novela también.
Sí.
Muy interesante.
Michael Douglas hace la película El día de furia. Bien antigua, sí.
¿Sí?
Tú eras niñita, me imagino, cuando la vi.
Un bebé. En realidad me la contaron.
No te habrían dejado entrar porque creo que era para mayores de 14.
Sí.
Entonces no te habrían dejado entrar.
Oye, furia sigue habiendo en Chile.
Oye, pero espérate un poquitito, no me dejes...
Ah, no, te puedo cambiar el tema.
Todavía, déjame decir una cosa, es que yo espero que mañana revisemos los números de las autopistas, porque de verdad a mí me da la sensación que con el aumento de autos y la subida de peaje, los números que están ganando respecto de la inversión hecha no tienen parangón. Pero hay que preguntarle a algún experto.
Es que son cláusulas que quedaron diseñadas en alguna oportunidad y inamovibles.
Y no, ni siquiera han invertido en poner el tag.
Máxima ganancia, máxima utilidad.
Ya, eso era todo lo que yo tenía que decir.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero te quería hablar de la furia en la oposición. Furia y amistad, porque hoy día había como dos caras de una moneda. Por una parte, la Democracia Cristiana se rehúsa a participar en las reuniones de concertación.
De la ex nueva mayoría.
De la ex nueva mayoría, dice que no es necesario coordinarse con nada, si hay que ser oposición, y ellos quieren ser una oposición con su propio perfil, de tal manera que no... La nueva mayoría ya terminó, tuvo fecha de término, que fue el 11 de marzo, y
se acabó. Pum.
Y hay que hacerse la idea nomás.
Y ahí están entonces coordinándose PPD, PS, Partido Radical y Comunista.
Claro. O sea, los partidos que apoyaron a Guillermo en la elección presidencial. Sí. Pero en lo que sí se pusieron de acuerdo todos es en una interpelación al ministro de Salud, la primera interpelación de este gobierno. A ti no te gustan las interpelaciones.
Yo encuentro que las interpelaciones son una pérdida de tiempo, un show sin sentido. porque, lo digámoslo, cada vez que hay una interpelación lo hemos dicho una y otra vez, las interpelaciones son una institución razonable de los sistemas parlamentarios, donde efectivamente la persona que va a esa interpelación y la pierde, porque la interpelación tiene una votación final, pierde el cargo. O sea, juega su cargo. La interpelación es una cosa muy seria. Acá, ¿qué es lo que? Un griterío de un lado, griterío del otro, se aplaude.
Un llamado a salir al pizarrón nomás. Pero sí, bueno, es lo que hay. Y es bueno echar mano a los mecanismos que existen para pedir explicaciones respecto a actos administrativos que son bastante graves.
Pero a mí me parece mucho mejor lo que están haciendo en el mismo tema, que es presentar un proyecto de ley de reinterpretación del famoso de la ley, y para anular los efectos de la modificación del reglamento.
Estamos hablando de la despenalización del aborto en tres causales, que se le agregó en el Tribunal Constitucional la posibilidad de una objeción de conciencia institucional,
de la cual se han colgado todo. ¿Pero qué es lo que está diciendo?
Y que fue, como toda ley tiene un reglamento de aplicación, y este gobierno partió con un cambio en el reglamento que faculta a las instituciones objetoras a objetar, a rechazar la práctica del aborto en estas tres causales, sin dejar por eso de tener convenios con el Estado en prestaciones de servicios de obstétricos y ginecológicos.
Y lo que se va a hacer, como esta interpretación que se va a plantear, es que aquellas instituciones de salud que se nieguen como institución a practicar los abortos que corresponden las causales señaladas, no pueden tener convenio en materia obstétrica de ningún tipo, porque el descueve, el Estado y Fonasa te pasa plata para que atiendas ginecológicamente a una persona, y parte de la salud ginecológica que tiene que ver con esta ley dice, ah, no, yo para eso no lo hago, pero lo otro sí lo hago todo. No, o hace todo o no hace nada. Eso es lo que va a decir esta interpretación, que yo creo que además va a pasar porque es simple mayoría. Está entretenido.
Ahora, cambiar el Tribunal Constitucional, que en estos casos ha tenido una acción desastrosa al modificar este proyecto, esta ley del aborto, al modificar la ley del consumidor, al modificar la ley de gratuidad, al modificar luego ahora el lucro en la educación superior, en fin, son tantas en la reforma laboral antes. Son tantas las intervenciones que ha hecho a la médula de los proyectos de ley, a contrapelo de las mayorías parlamentarias, que empieza a agotarse. Hay
Fíjate
que ver cuánto
que hay,
dura el debate.
Hay una columna de Guillermo Larraín, de nuestro Guillermo Larraín, nuestro panelista, no la hace solo, lo hace él, que es economista, con un abogado de la Universidad de Chile también, que se refiere al Tribunal Constitucional y lo compara con el Banco Central. Y lo que dice, que fíjate que es una cuestión que le pillaron y que es muy interesante, de que efectivamente ambas instituciones toman decisiones autónomas y no tienen legitimidad democrática, porque son nombrados en un mecanismo que pasa por el Congreso, pero no tienen legitimidad democrática y por lo tanto tienen que ser muy prudentes precisamente por eso. Ahora, ellos tienen el mismo mecanismo de nombramiento, pero con una diferencia que hace toda la diferencia, explican ahí en esta columna. Que en el caso del Banco Central se van eligiendo uno a uno. Por lo tanto, la persona que se propone, que el gobierno propone, tiene que ser una persona de muchas capacidades económicas, perdón, de mucha capacidad académica, de mucha capacidad técnica, de mucha, por eso decía económica por el Banco Central, y que políticamente sea alguien que no sea resistido brutalmente por el sector, por algún sector en particular, por lo tanto, porque tiene que lograr el proceso. Entonces se tiende a personas de un alto nivel técnico, de un alto nivel académico, y políticamente más bien moderado, en un sentido de no ser fanáticos de una postura o representar o bajar el nivel de la representación política. En cambio, en el Tribunal Constitucional se eligen de a dos, van en duplas. Entonces tú llevas uno tuyo y uno mío, por lo tanto no hay esa cualidad técnica y terminas teniendo ex asesores, ex diputados, ex que representan sensibilidad política dura y no cualidad técnica, y por lo tanto arrastra, dice esta columna, ¿no es cierto?, al Tribunal Constitucional a hacer la expresión de lo que es, y con eso empieza a demoler la institucionalidad. Me pareció súper atractivo, y ese mecanismo yo no lo tenía claro que era así, y que en definitiva, claro, es muy distinto que una persona tenga que ser sometido al consenso que dos. Entonces uno viene,
claro, de todas maneras se intercalan. Si te tocó a ti, sí, en la vuelta rechazar, anterior, pues, esta vez me tocó a mí,
pero tú lo rechazas, entonces dice, proponme otro,
pero del mismo sector.
Está bien, pero
lo que pasa es que yo creo que la clave está en la calidad técnica. O sea, todavía no se desnaturaliza la calidad o el estándar que se le exige a los miembros consejeros del Banco Central respecto a lo que está pasando con el Tribunal Constitucional, que claramente dejó de existir un estándar. No está nombrado, no está normado, no dice tiene que tener tales credenciales académicas en este tipo de universidades, tales publicaciones.
Banco Central tampoco.
Pero hay un sentido común y hay una responsabilidad de Estado que uno espera de las autoridades, sí, claro, cuando proveen este tipo de cargos.
Lo que pasa es que cuando tú vas en dupla, tú me dices, si tú no me apruebas al mío, yo no te apruebo al tuyo. Y yo tengo compromiso con el que estoy proponiendo. Pues. O sea, el mío, yo lo pedí. Por lo tanto, estoy comprometido y le digo, bueno, ya, te apruebo al tuyo. En cambio, cuando es de a uno, lo que tú le dices, mira, yo estoy juzgando técnicamente, ofréceme otro.
Claro.
Es muy distinto.
Es como los cargos unipersonales del Contralor General de la República, que requieren consensos bastante amplios, y eso termina colando mucho la designación. Bueno, pero el tema de la institucionalidad política se cae por su propio peso, sin embargo no parece haber mucho clima, menos cuando tenemos una oposición bastante fragmentada, porque el panorama que se está viendo, cuando tú tienes una Democracia Cristiana que quiere ser oposición autónomamente, sin coordinarse con el resto de los partidos, porque sostienen, y mira, o sea, aquí hay una fundamentación de teoría política bien alambicada, porque lo que dicen ellos es, a ver, para formar gobierno sí se requieren coaliciones, pero para ser oposición no se requieren coaliciones. Yo digo, ¿qué tipo de oposición puede ser si no eres lo suficientemente eficaz como para tener una incidencia en los objetivos de tu oposición? O sea, me parece políticamente extraño el argumento.
Pero ayer, fíjate, los coordinados no se coordinaron para nada, porque mientras el Partido Socialista decidió no ir a la Comisión de Infancia, el PPD sí fue, y el Partido Comunista dijo que no va a ir a ninguna. O sea, cada uno de los tres...
Y Frente Amplio está dividido porque unos van, pero exacto, sin la autorización de otros.
Pero no tienen por qué autorizarse, es una cosa que uno piensa.
Sin el acuerdo, quiero decir.
No, o sea, algunos dijeron, va a tener que... le vamos a pedir cuenta. O sea, está diciendo que no los autoriza. A ver, déjame decirte una cosa. Yo creo que lo que hizo el gobierno era de perogrullo, pero le apuntó medio a medio para crearle un problema político, además, a toda la oposición. Es decir, los invito a formar parte de una comisión. Era sumar 2+2, que según entiendo en la teoría matemática elevada no necesariamente es 4, puede ser 4,001, y eso cambia todo. Pero en lo político también, te dice, como era como sumar 2+2, se van a poner a pelear, van a ir unos y otros no, o sea, les puso el plato para que hubiera disconflicto. O sea, yo creo que en ese sentido actuó, desde ese punto de vista, de manera bastante inteligente el gobierno. Y sabía cuáles eran las reacciones que iban a tener. Y la oposición actuó como se esperaba. Pues, en vez de decir en bloque, no vamos, porque esto lo queremos discutir en el Congreso, algunos sí, otros no. Ahora, no hay que ser demasiado memorioso para recordar la cantidad de comisiones que se hicieron en los gobiernos de la Concertación y en los gobiernos de la Nueva Mayoría para tratar estos temas antes de llevarlos al Congreso.
Sí, pero aquí, en este caso, hay una peculiaridad bien relevante, y es que las comisiones no son técnicas, son políticas. Y se designan a personas, se invita a personas que participen sin que se sepa con qué criterio. Cuando en el gobierno de Bachelet se formaban comisiones, Comisión Engel, por ejemplo, que hizo toda la propuesta de reforma a la ley, de la reforma para la probidad, que reformó la ley de partidos, la ley electoral y otra serie de normas, la Comisión de Nueva Constitución, Son comisiones que permitieron integrar a personas de corrientes de pensamiento diverso, no necesariamente de partidos, pero sí de corrientes de pensamiento que abarcaban todo el espectro, y que formulaban una propuesta de naturaleza técnica, para que después esa propuesta, con la calidad, el estándar de calidad que le da el hecho de haber sido emanada de un grupo de expertos, que además tienen distintas visiones y pueden llegar a algunos acuerdos cuando la técnica así lo permite. Entonces, eso llegaba al Congreso y efectivamente podría llegar a ser un avance, aunque en algunos casos le llegaba al gobierno y el gobierno terminaba mandando un proyecto de ley que no tenía nada que ver con lo que le planteó la comisión. Pero, en fin, por lo menos era un ejercicio no democrático, pero sí académico, interesante. En este caso, el mecanismo es completamente distinto, la modalidad es distinta y es bien deschavetada porque no tiene mucha lógica. ¿Con qué criterio se invita a las personas que se invita? Porque no son representantes de partido, no son expertos, no están en su calidad de técnico, sino que están en su calidad de buen corazón, se ha llegado a decir. ¿Qué es eso
corazón? Pero hay gente de organizaciones sociales, hay gente de ONG dedicada al tema, hay personas que tienen... Hay de todo, una comisión de 27, de los cuales el mundo político está
representado. Es una dimensión.
Es una dimensión y está representado con una cierta diversidad.
Y la
a
gran...
mí no me parece tan loca la comisión, si el gran punto es... ¿Es válido tener una comisión como esa previo a la discusión en el Parlamento?
Bueno, puede ser antes, durante, después, nunca está de más. El problema es que es claramente... toda esta retórica de la unidad nacional sabemos y tenemos bastante claro que no es más que eso. Es la necesidad de prever cuando ciertas iniciativas de gobierno van a resultar o no van a resultar. La mayoría no va a resultar si no hay diálogo y si no hay acuerdo y si no hay consenso. Ahora, con una oposición tan desarticulada, bueno, capaz que la resulte.
Y yo creo que eso es parte de lo que apuesta el gobierno. Pues ellos saben que están con una oposición de naturaleza y la búsqueda es justamente generarle más problemas para ir a la larga, ¿no es cierto?, obligándolos a algún tipo de acuerdo para que no se vean tan mal.
Pero fíjate, hubo en algún momento alguien planteó de la oposición, en este minuto no recuerdo quién, mira, vamos a ir a las comisiones, pero presenten primero un proyecto de reforma al Tribunal Constitucional, a propósito del debate que acabamos de reseñar. Eso es una iniciativa política acertada en la medida en que tú condicionas una cosa a otra. Claro, la retórica de la unidad que te plantea, que nadie se puede restar de esta iniciativa de buena fe, que va finalmente a poner en la primera, primeros en la fila a los niños y a las otras cuatro prioridades que se plantea el gobierno. Entonces eso es un poquito de chantaje, porque restarte, entonces quiere decir que tú no quieres,
por supuesto,
tener un acuerdo sobre esa materia y finalmente no te preocupan los niños.
Preguntémosle al diputado René Zafirio, diputado independiente, ex demócrata cristiano, que fue uno de los que más peleó por este tema del Sename en particular, ¿te acuerdas? Una serie de denuncias, y que la, por decirlo de alguna manera, la distancia de su del mundo político respecto al tema lo llevó a renunciar a su partido, pero que ahora no quiso ir a esta comisión. Así que vamos a ver qué razones tuvo, cómo ve el tema. Diputado, ¿cómo está usted? Mucho gusto saludarlo.
Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Yasna.
Diputado, buenas tardes. ¿Qué le pareció a usted esta primera sesión de esta comisión que en una primera mirada usted tuvo una opinión crítica?
A ver, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que todos los temas que deben resolverse que están relacionados con la niñez son temas que necesariamente tienen que ser resueltos, la mayoría de ellos, algunos por la vía administrativa y otros por la vía legislativa. Y yo fui elegido legislador, no fui elegido prelegislador. En consecuencia, el debate democrático tiene que producirse necesariamente en el Congreso. Lo que ocurre es que efectivamente hay un chantaje. Yo tomé la decisión más difícil, la decisión de no asistir, no obstante que, debo aclarar, ni siquiera fui invitado, así que tampoco habría podido ir si lo hubiera deseado, pero quiero ser muy sincero, es decir, si me hubieran invitado, que no fue así, tampoco habría asistido.
Pero, porque, diputado Zafirio, una pregunta, porque es en relación a lo que usted está diciendo. ¿Es inocuo finalmente? Porque la comisión puede servir, trabajo prelegislativo ha habido siempre, se puede hacer entre la coalición de gobierno o con partidos aliados, en fin, pero en el peor de los casos va a ser una comisión que no llegue a nada. O sea, ¿por qué rechazarla a priori?
Porque el tema ya está, porque el tema de fondo que le preocupa al gobierno y que le interesa al gobierno ya está resuelto. Tanto es así que esto ocurre ayer lunes, y hoy martes a las 9:30 de la mañana el presidente de la República estaba firmando el proyecto de ley que aumenta un 25% las subvenciones a las mismas instituciones que el país se informó el año pasado había violado sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes a cargo del CENAME, que ocultaron muertes por suicidio, muertes por niños que murieron calcinados en sus habitaciones, muertes como la producida con lo que ellos llamaron las medidas de contención que practica personal del CENAME. Y resulta que a esas mismas instituciones, a pesar de saberse y reconocerse que eso ocurrió, 1.313 muertes en los últimos 10 años, se les aumenta, sin evaluarlas previamente, en un 25% el aporte fiscal. Pero además hay un tema que para mí es sustantivo y tiene que ver con que el Ministerio Público está llevando adelante una investigación a lo largo de todo el país para hacer efectiva la responsabilidad penal de todas aquellas personas que hayan intervenido como autores, cómplices o encubridores de aquellas muertes, de aquellas violaciones, de aquellos abusos sexuales, de aquellos delitos de lesiones. Y eso es un proceso que está en marcha. Y resulta que el proyecto de ley le va a aumentar los recursos precisamente a personas que el día de mañana pudieran ser formalizadas como autores, cómplices o encubridores de estos delitos. Entonces es muy grave lo que está ocurriendo. Pero obviamente en la estructura mental del actual gobierno, liderado por el presidente Piñera, está el pensar primero en los recursos, en las finanzas de las instituciones colaboradoras que en los niños. Si ese 25% no va a llegar a los niños, las condiciones de vida de los niños van a seguir exactamente igual, porque no están enfocados hacia mejorar la intervención con el grupo familiar. Están enfocados a superar los problemas financieros de las instituciones.
Pero esto sí que va a pasar por el Parlamento.
Esto va, claro.
Sin comisión
previa. Es un proyecto de ley. Esto es claro. Y esto además...
¿Y para quién es la comisión entonces si ya el proyecto de ley?
Esa es la pregunta. Esa es la pregunta de fondo.
O sea, la comisión es para complicarle la vida a la oposición.
Yo tengo una... Claro, yo tengo una lectura.
A ver.
Mi lectura es que se convoca ayer, lunes, a la comisión. Hoy día, martes, se presenta el proyecto de ley para reajustar las subvenciones, con lo cual se genera la apariencia de que hay una amplia gama de personas de distintos sectores políticos que tomaron la decisión de reajustar. Yo he hablado con personas que han conversado con algunas que estuvieron en la comisión de ayer, uh-huh. Y este tema no se trató. Este tema no se trató. En el fondo, la comisión es un blanqueo para lograr aumentar las subvenciones a los organismos colaboradores.
Diputado, ¿hay este proyecto de ley que se envió hoy, aparte de el aumento de este 25%, incluye también las otras partes, que la separación de los dos cenames?
No, no, no.
Es solo esto.
No nos confundamos.
No, por eso, es para aclarar el punto. O sea, el proyecto de ley que va ahora tiene que ver exclusivamente con el tema
solo
financiero.
Solo con dinero y solo con dinero para subvenciones. Porque hay que aclarar que, en cifras redondas, puede ser más o menos, hay aproximadamente 300.000 millones anuales que el Estado destina a subvenciones.
Correcto.
Y hay más o menos 220.000 millones que el Estado destina a programas de intervención, uh-huh, para recuperar a los niños. Respecto de los 300.000 millones, ellos se van a aumentar en un 25%.
¿Y los programas?
Los programas no se reajustan. Pero me parece bien que no se reajusten los programas, porque resulta que respecto de esos programas el CENAME no tiene ninguna posibilidad de fiscalizar, ni siquiera si se ejecutan. No te estoy diciendo si se usaron bien o no los recursos. Uh-huh. Ni siquiera el CENAME está en condiciones de fiscalizar si se ejecutaron o no los programas. Eso lo dijo la ministra Blanco en la comisión investigadora del Sename hace un par de años atrás. Están las actas.
Sí, claro.
¿Te acuerdas cuando hablaba de los stocks?
Sí.
Los stocks son es el gasto orientado a los 300 mil millones.
O sea,
a ella no se le escapó la palabra stock. El stock es la cantidad de niños en la jerga que se utiliza en el Sename que son contratados y por los cuales el Sename paga por cada día niño atendido.
Diputado, entonces da la sensación, bueno, esto va a ser discutido, ¿con qué urgencia ingresó el proyecto?
Lo ignoro. ¿Sabes por qué? Porque en la mañana lo que el presidente de la República hizo fue firmar el proyecto.
Ah, todavía no ingresó.
Es muy probable que haya ingresado a última hora.
Exactamente.
Esté ingresando en este momento o ingrese mañana en la mañana. Entonces claro. Ahí vamos a saber con qué urgencia lo hace.
Y dependiendo de eso va a ser cuando se discute, etcétera. Exacto. Pero, o sea, de alguna manera uno puede pensar, se asegura el financiamiento de la subvención. ¿Y entra en discusión otros temas en esta comisión o vendrá un nuevo proyecto y la comisión seguirá siendo una espectadora privilegiada?
Mira, esto es angustiante. Disculpa que te lo diga así.
No, por supuesto.
Es angustiante. ¿Por qué? Porque, a ver, yo soy parte de la Comisión de Constitución y soy parte de la Comisión de Familia. En la Comisión de Constitución estamos en pleno debate del proyecto de ley que crea el Servicio de Atención Especializada de Niños, que es uno de los servicios que va a reemplazar al Sename. El servicio sobre responsabilidad penal adolescente es un proyecto de ley que ingresó por el Senado y está en la Comisión de Constitución del Senado. Es decir, son dos proyectos que ya están en tramitación. En el caso particular del de la Cámara de Diputados, ya lo votamos en general y estamos en el debate en particular. El proyecto, por ejemplo, de la ley de adopción está en la Comisión de Familia, ya se citó al ministro de Justicia, él estuvo la semana antepasada en la Comisión de Familia y el Ejecutivo no sabe cómo abordar el tema de las adopciones. La única respuesta que dio el ministro de Justicia, el ministro Larraín, fue decir, nosotros vamos a presentar una indicación sustitutiva, es decir, vamos a presentar un proyecto nuevo.
Exactamente.
Respecto de los otros dos servicios nuevos que ya están en marcha, respecto del Senado, van a presentar indicaciones, y respecto de la Cámara de Diputados, van a presentar una indicación sustitutiva. Entonces, se ha perdido ya un mes, y resulta que la única medida que se ha tomado, Felipe, la única medida que se ha tomado es aumentar la subvención, que es precisamente empezar por el revés. Yo le planteé personalmente al ministro de Justicia, definamos primero un sistema o el sistema que queremos implementar en Chile para atender a la niñez y a la adolescencia vulnerada o en conflicto con la justicia en el caso de los adolescentes. Después definamos cuánto cuesta poner en marcha ese sistema y después destinemos los recursos. Pero no hagamos las cosas al revés. Yo he citado en varias ocasiones a Albert Einstein. Y él ya lo dijo hace muchas décadas.
Ya me imagino.
Si se hacen las cosas iguales, el resultado va a ser el mismo.
Sí.
Y eso va a pasar, desgraciadamente.
Diputado René Zafirio, le agradecemos como siempre la gentileza de conversar con nosotros y ciertamente es un tema del que vamos a tener que seguir conversando en los próximos días. ¿Ah?
Yo les pido disculpas por la pasión, pero la verdad es que
no, pero es que está
tema,
muy bien.
El tema pues. Es angustiante porque uno ve, mira, lo ve claramente que se están dando pasos solo para beneficiar a los mismos. Por favor, vean una serial, y termino con esto, dame 10 segundos. Vean una serial que están dando en Netflix, se llama El Mecanismo.
Sí.
Y ahí se van a dar cuenta
sobre la bajato
y aquí, exacto, sí. Sobre la corrupción en Brasil y que es aplicable prácticamente a todos los países del mundo. Y explica por qué ocurren estas cosas.
Diputado René Zafirio, de nuevo, muchas gracias, un gusto y seguiremos conversando más adelante.
Encantado, gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Claro, el punto que nos hace el diputado, entre otros, es que aquí de lo que menos se trata es de los niños. Estas comisiones, recordemos, son 5 comisiones para avanzar en 5 grandes acuerdos nacionales respecto de los temas que preocupan al país y que en realidad son los 5 primeros temas que aparecen en las encuestas como preocupación. O sea, además de una retórica populachera bien, bien peculiar y bien evidente. luego con una integración que no tiene un criterio muy 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 establecido. A mí me parece extraña esto de mezclar técnicos con sociedad civil y con políticos a dedo sin un criterio que te indique más o menos qué. Claro, más bien parece ser un marco político-comunicacional que le dé mayor peso, mayor legitimidad a las iniciativas legales que el gobierno de todas maneras quiere presentar.
A mí lo que me parece más grave, querida, comparto contigo que básicamente estas comisiones están, y lo que dice también el diputado Zafir, estas comisiones están más bien pensadas con un criterio más de marketing político que de otra cosa. Pero lo delicado es que este proyecto de aumentar las subvenciones en un 25% a las mismas instituciones parece un contrasentido brutal. O sea, le estamos entregando más recursos a los que han hecho las grandes barbaridades que han hecho con los niños.
Yo no creo que pase ese proyecto. Acuérdate que no hay ni siquiera mayoría simple.
Sí, es difícil que pase, pero los criterios, Dios mío, los criterios.
Claro. ¿Ah? Y además sin preguntarle a nadie, tiene una comisión que sesiona mientras ya tomaste toda la iniciativa y las conclusiones.
Hace falta Einstein. Un poquito más de...
Más de lo mismo, ni siquiera lo mismo, sino que más de lo mismo.
Darle más a lo mismo. Mm. Bueno, hagamos una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo. 7:31.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
Natura 1000C es un producto que contiene minerales y vitaminas esenciales. Suplementa las deficiencias de magnesio cuando no se obtienen las cantidades suficientes en la alimentación. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Política en Vivo, 7:33, y tenemos el gusto de contar para la próxima parte del programa con Jaime Insignia, encargado del área internacional de Chile, le voy a decir bien, ¿no?
Fundación Chile 21.
Chile 21, porque es que yo siempre tengo le digo siglo
es que
21.
Es tan antigua, yo no sé cómo te equivocas a esta altura.
Oye, pero tienes que ponerte frente al micrófono, Jaime, porque si no, nuestros auditores no te van a escuchar.
Oye, para introducir el tema, Jaime, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Quiero proponerle a los dos que armemos una empresa o algo agrícola para cultivar soya, porque creo que ese es el negocio del futuro, ¿tú sabes por qué?
Primero, yo no hago empresas de ningún tipo, que las he hecho tres empresas en mi vida.
No te resulta.
Pésimo, no, bueno, no mal, pero pésimo.
Pero es una buena idea, podemos
somos
vender
malos
la idea.
Para los negocios. Claro.
Malo.
Quizás bueno para la idea, pero no para los negocios.
Mal, claro, sí. Si por lo escrito te pagaran.
Claro.
Lo que pasa es que la soja, porque la réplica de China a la guerra arancelaria declarada por Estados Unidos contra el fierro y el aluminio, ¿no? El acero y el aluminio, incluye, entre otros commodities, la soya. El problema es que China le importa mucha soya a Estados Unidos, pero como no le va a importar a Estados Unidos más soya, no hay dónde encontrar tanta soya.
Ya llegaron.
Mira, hay una...
Así que hay que plantar soya.
Solo voy a una cita del filósofo máximo para mí, que es Serrat, que hay una canción que claro, que en materia de negocio yo la aplico siempre, toda materia, llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada. Entonces siempre llegó otro que se llevó todo.
O sea, todo lo contrario de estar en el lugar correcto en el momento oportuno.
Exactamente. Tú llegas con tu saco de soya cuando te dijeron ya, oye, claro, ahora sí.
Ahora bajaron los precios. ¿Ya?
No solo bajaron los precios, oye, cuesta luca poder guardarte el saco. Claro. Tenés que pagar.
Va encima, claro.
Bueno, hablemos de la guerra arancelaria, Jaime, después de esta introducción un poquito coloquial.
Sí, yo la he llamado también guerra comercial. O sea, realmente es una situación, por así decirlo, alarmante, quizás no en lo actual, pero sí, digamos, la perspectiva, en la tendencia. Porque no sabemos realmente si Trump va a llevar a cabo esta guerra comercial, porque también está afectando a productos propios de los norteamericanos, ¿ya? No olvidemos que muchas de los consorcios norteamericanos tienen sus locaciones en China, o bien en Corea del Sur, o bien en países donde los costos laborales son bajos, ¿ya? Entonces, al proteger supuestamente la industria norteamericana y al elevar los aranceles, lo que tú estabas señalando, aluminio y acero en un 15% y los otros productos más tecnológicos chinos en un 25%, bueno, él está recaudando aproximadamente, hay un cálculo de 60 mil millones de dólares. 60 mil millones de dólares para nosotros es una gran cifra, pero en el concierto, digamos, de las relaciones económicas internacionales no es mucho.
No es muy importante.
No es mucho, digámoslo de esa manera. Ahora, el efecto político sí que es interesante, porque si Estados Unidos prosigue en esta, digamos, es una paradoja también histórica, ya, porque Estados Unidos era el campeón del libre comercio.
Por cierto.
Y China y todos esos países que llamábamos socialistas eran los que estaban, digamos, metidos en sus naciones, autárquicos, cerrados, etcétera. Y China aparece hoy día como el campeón del libre comercio y respetando, digamos, las reglas de la Organización Mundial de Comercio. O sea, yo creo que ahí hay un elemento interesante a destacar. Pero no tan solo es con China el asunto, ¿ya? Yo estaba leyendo algunos artículos sobre Alemania, y Alemania también está muy preocupada, porque Alemania importa a Estados Unidos, a Estados Unidos también viene de consumo sofisticado, ¿ya? Qué sé yo. Entonces a ellos también les afectaría de una manera gravitante. Y lo que dicen algunos, digamos...
Perdón, entonces esta alza de aranceles, para aclararle a la audiencia también, no es solo para China, sino que es para el insumo que se importa.
Claro, claro. O sea, hoy día afecta a China porque aparece, digamos, los grandes, digamos, gladiadores de la política internacional a nivel comercial son Estados Unidos y China, ¿ya? Y China avanza y Estados Unidos está, digamos, paralizado.
Sí, claro.
¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hace Trump? Intenta con esto nuevamente volver a marcar un punto nacionalista con este tipo de medidas proteccionistas, que como decía al principio, de nada, digamos, son del agrado de muchos sectores, digamos, financieros norteamericanos y productores norteamericanos.
Y China le devuelve la mano y ayer graba también una cantidad importante, ciento y tantos productos.
128 productos norteamericanos.
Para hacer el mismo monto de dinero.
Claro, claro. En el fondo este es un tira y afloja, ¿ya? Ojo por ojo, diente por diente, ¿ya? O sea, China no se queda parada. Inclusive ya hizo, digamos, la fijación de los aranceles. Trump no la ha hecho. La dijo.
La dijo, pero no la aplicó. No, y China la aplicó de inmediato, se le adelantó.
O sea, claro. O sea, los toma de sorpresa.
Ahora, el Parlamento chino es bastante más rápido.
Seguramente, ya, seguramente.
No hay trabajo prelegislativo, ni comisiones.
Hacer una comisión.
Ni,
exactamente.
Ni consensos nacionales, nada de eso.
El primer ministro hace poco ya tuvo la mayoría absoluta, se puede reelegir las veces que quiera, entonces no hay problema en ese sentido. Pero yo creo que el tema está dado no tan solo hacia China, si se llegan a concretizar esta medida arancelaria por parte de Estados Unidos, sino que fundamentalmente los productos europeos y también chilenos.
Bueno, hoy día los empresarios chilenos
ya estaban
manifestando, digamos, su preocupación, sí. Ya sobre esto. O sea, también nosotros somos una economía extremadamente abierta. O sea, creo que una de las economías, a pesar de que somos un país pequeñísimo, una de las economías más abiertas, claro, del mundo, con veintitantos tratados de libre comercio, relaciones comerciales con más de 60 países del mundo, con una región mundial, sí, contáramos más o menos 60% de la población mundial con la cual comerciamos nosotros y el 80% del PIB global. O sea, a nosotros nos afectaría, digamos, a la política económica chilena, ya en estos productos que hablamos, vino.
¿Y cómo echan pie atrás?
Bueno, mira, yo creo que la pregunta está, ¿acaso esto es realmente una política decidida por parte de Trump o es una bravuconada más? Porque no hemos visto que Trump ha sido bastante bravucón en sus dichos, no tan solo en este tema comercial.
Sí, claro.
¿Ya?
Con Corea.
Bueno, le ayudó mucho también.
Hoy día que dijo que quiere mandar a las Fuerzas Armadas a la frontera.
Mientras no haya... Mientras va a desplegar al ejército en la frontera con México. Eso lo anunció hoy día.
Bueno, ahí seremos todos mexicanos. Es el día que haga eso, seremos todos mexicanos, ya te das cuenta. Y creo que también la clase política y los gobernantes de América Latina se están preguntando con quién están empezando a tratar. Porque hay un elemento que también está en esta situación de Norteamérica, de Estados Unidos, es interesante. Hace un mes atrás vino el secretario de Estado de Relaciones Exteriores a una vuelta por América del Sur, qué sé yo. Visitó Colombia, Argentina, Chile... Rex Tillerson, ¿ya? Uh-huh. Vuelve a la semana, Trump lo saca con su arma favorita, que es el Twitter, ¿ya? Su arma más favorita. O sea, le mandó un Twitter diciendo chao, ¿ya? Sí. Y se acabó, digamos. O sea, todo el mundo, todos los diplomáticos en Estados Unidos, latinoamericanos, se preguntan ¿con quién se puede conversar? ¿Vale la pena conversar con el nuevo? ¿O será, digamos, nuevamente, digamos...
¿Cuánto dura?
Porque también, si entramos a el análisis de este primer año de gobierno de Trump, es una administración caótica, ¿ya? Grandes personajes de la política que él mismo nombró en cargos importantes han salido, otros han renunciado, ¿ya? El más importante, como decía el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Rex Tillerson. Y bueno, es una situación un poco embarazosa. Ahora, si eso gana rédito internamente para él... Está por verse, ¿ya? Y yo creo que a nivel internacional también la presencia de Trump, la postura de él es bastante, digamos, conflictiva, ¿ya? O sea, lo vamos a ver ahora en la cumbre de las Américas
en Perú.
En dos semanas más, en Perú, en Lima.
¿Ah? Oye, Jaime Zinnia, el otro que está bien complicado es Macron. Porque está enfrentando, bueno, una tremenda huelga de los ferrocarriles, sí, los trenes.
Y eso, acá no entendemos mucho lo que significa que se paralicen los ferrocarriles en Europa. Paraliza Europa. Claro. Y Francia se paraliza con los trenes paralizados.
Los estudiantes también están movilizados. O sea, ¿qué va a poder hacer él en ese contexto? Porque las movilizaciones en Francia históricamente han sido de peso, ¿no?
Bueno, estamos conmemorando el mayo 68.
Sí.
¿Ya? No olvidemos el mayo 68, donde Francia entera se paró, colocó en jaque al...
50 años ya.
Claro. ¿No? Medio siglo. ¿Ya? Al general de Gaulle, ¿ya? Y todo lo que ha significado la República después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar que después volvió a ser reelegido de Gaulle, después de toda la faramaña que hubo, pero eso marcó un punto de inflexión política, cultural y, digamos, también internacional, con lo que implicó esta cosa del 68. Ahora, volviendo a la cosa actual, es que no es, digamos, una sorpresa de que las fuerzas, por así decirlo, sociales, se muevan y se activen frente a un gobernante como Macron, más allá, digamos, de lo que él causa desde el punto de vista de su personalidad y de su postura frente a la opinión pública internacional. Los franceses, digamos, como tú señalabas, Yanna, sus fuerzas sociales, sean sindicales, sean estudiantiles, siempre se han movilizado con todo tipo de gobierno. y más aún con un gobierno en donde, por ejemplo, el año pasado sacó la reforma laboral y cercenó muchos de los derechos laborales, ¿ya? Porque ahí hay una matriz de cómo se entiende cómo un país como Francia, que estaba en un proceso de estancamiento, puede nuevamente ser una gran potencia europea. Y eso Macron lo quiere, lo desea, y por eso también unimos esto a la relación que tiene con Merkel, ¿ya? Por eso esperaba, digamos, de una manera, digamos, insistente, que Merkel hiciese gobierno. Bueno, hoy día hay gobierno. Pero, digamos, las cosas como son, también este es un tema de cómo se ha visto la globalización en los países, cómo la globalización ha afectado a países como Francia. Y el sector de ferroviario, y los estudiantes, y, digamos, lo que, digamos, puede quedar del movimiento sindical, se van a activar, digamos, fuertemente en contra de esta medida cercenadora de derecho, ¿ya? Y bueno, es la salida al ajuste. Claro, tú puedes tener una salida al ajuste, digamos, liberal, como la Macron la puede hacer, o la puede hacer desde un punto de vista socialdemócrata, no sé. También hay que discutir cuáles son las salidas socialdemócratas, eso las coloco yo en el...
Lo que pasa es, ya que pones el punto, de pronto como que el mundo socialdemócrata, europeo principalmente, se ha visto un poco inerte ante la globalización, ante la respuesta de los excesos de la globalización, las pérdidas de los estados de bienestar, de los derechos laborales, etcétera, que la globalización va trayendo como aparejado. No ha tenido una respuesta más o menos coherente de parte del mundo socialdemócrata. Hoy día hay quienes sostienen que ya la socialdemocracia no tiene respuestas para el mundo actual y que tendría que repensarse. Entonces, es un tiempo bien complejo para ese mundo.
Es una muy buena pregunta y una reflexión muy interesante sobre el rol de la socialdemocracia internacional y particularmente europea. Yo coincido con el balance que tú estás haciendo. Iría un poquito más al fondo. Yo creo que ellos están pagando los costos de no haber aprovechado un momento histórico, ¿ya? Vale decir dos o tres momentos históricos en Europa. Uno, la caída del muro de Berlín, el desenlace de la Unión Soviética, de haberse erigido como precisamente la concepción o bien el polo político conceptual de la izquierda democrática y de todos aquellos que abandonaban el comunismo, ¿no? Los partidos comunistas, que eran muy fuertes en países como en Italia, partidos como en Francia, como en España, etcétera. Recordémonos del eurocomunismo, toda esa cosa que a todos nosotros nos causaba mucho optimismo, porque había toda una reflexión diferente a lo que significaba el comunismo en la Unión Soviética y lo enfrentaba. Bueno, la socialdemocracia, digamos, pierde esa cuestión histórica de haberse levantado. Y la segunda, por así decirlo, momento histórico que pierde es cuando viene el gran crash económico 2008. En donde podría haber dicho, nosotros queremos una globalización de otro tipo, una globalización, como algunos dicen, con rostro humano, que se respeten los derechos laborales, los derechos ambientales, educación, digamos, bueno, el estado de bienestar en su conjunto, te das cuenta, y creo que ellos asumieron la posición de lo que significó en aquella época la tercera vía al interior de la socialdemocracia, es decir, gente como Schröder en Alemania, gente como Blair en Inglaterra, Clinton en Estados Unidos.
Lago, en Chile.
Ah, yo no lo dije, pero lo dijeron.
Ricardo Lago.
No, en el gobierno Ricardo Lago, con toda esta discusión que había, se llamaba Encuentros Democráticos Progresistas, el gobierno enviaba, digamos, su gente a estas reuniones de alto nivel, y Lago estuvo en estas reuniones de alto nivel con Clinton, con Schröder, con Blair, ¿ya? Y se compraron, digamos, la concepción de Anthony Giddens, ¿ya? Uh-huh. El centro, las políticas de centro. Y bueno, terminaron, en definitiva, administrando el modelo neoliberal.
Y surge una izquierda alternativa. Podemos, en fin.
Claro.
Que tampoco ha logrado cuajar en una opción que tú la visualices de largo plazo, que sea capaz de hacerse cargo. Es como que el volumen de lo que hay que hacerse cargo es tan grandote que esta nueva, no sé, izquierda, progresismo, como le quieran llamar, todavía no se ve en condiciones de hacerse cargo. Esa es la sensación que uno le queda.
Sí, yo también tengo la misma sensación y he seguido de cerca estos fenómenos, ¿ya? Yo creo que la socialdemocracia europea y una de ellas, la socialdemocracia alemana, que quizás es la más importante al interior de los países europeos, por la no tan solo por, qué sé yo, por ser Alemania la primera potencia europea, sino que por la historia. Alemania tiene el Partido Socialdemócrata más antiguo del continente, ¿ya? Uh-huh. Cumplieron 163 años, ¿ya? Con, qué sé yo, con Bebel y un montón de Kautsky, Bernstein, imagínate, etcétera, etcétera, todo ese tipo de gente. Ahora, yo creo que ellos abandonaron precisamente las cosas, por así decirlo, históricas de la socialdemocracia. Al hablar de histórica no estoy hablando las cosas añejas del pasado, sino la defensa de lo que realmente tiene que ser.
La raíz. Tiene que modernizarse.
Exactamente, modernizada, debatida, colocarla al día, etcétera, etcétera. Ellos la abandonaron y es por eso que los resultados son desastrosos, política, electoral y socialmente. En algunos países han desaparecido. Grecia, el PASOK, que fue, digamos, fueron gobierno durante muchos años con Papandreou. Pasaron.
Portugal.
Claro, espérate, Portugal es una excepción, ¿ya? Con Suárez, ya en uh-huh. su momento. En Grecia son hoy día el 4.5% de haber sido partidos de gobierno. En Austria, qué sé yo, en Italia, recientemente en la elección, Matteo Renzi, ya, la gran figura que le gustaba mucho a gente como Andrés Velasco siempre hablaba, y a propósito, Andrés Velasco vivía también en estos encuentros
con Lago,
ya en su momento, ya, y era convocado, había una cierta confusión ideológica con respecto a lo que realmente significa una socialdemocracia histórica, defensora de los derechos sindicales, los derechos ambientales, qué sé yo, discutiendo los temas del presente y el futuro, la robótica, la automatización, etcétera.
¿Ah? Jaime, volvamos al continente para hablar de Brasil, porque mañana es un día clave.
Volvamos al continente para hablar, efectivamente, mañana es un día clave. Creo que un día clave para la democracia en Brasil, ¿ya? Sea una u otra la decisión del Tribunal Supremo Máximo, ¿ya?
Recordemos lo que pasa mañana, que hay un recurso de amparo que...
Un habeas corpus.
Claro, es el último que le va quedando a Lula, y de perderlo ingresa a la cárcel.
Claro. Y no sabemos qué podría pasar si él ingresa a la casa, ¿ya? Como también, digamos, si ese habeas corpus es, digamos, mañana aceptado
por los jueces. Aceptado y se elimina y lo dejan en libertad.
Lo dejan en libertad hasta un buen tiempo más adelante. No es que el proceso...
No está claro si puede seguir siendo candidato.
No, si el habeas corpus es asumido, sí puede ser candidato. Bueno, eso depende, perdón. Tienes toda la razón. Depende del Tribunal Electoral.
Exactamente. Falta otro paso más. Supremo. Ahora, como está la teleserie de Netflix. ¿No
o Mecanismo.
O Mecanismo. Esta es la otra teleserie. Este es el reality.
Claro, es lo real.
Con Lago.
Ahora.
Con Lula.
Eso sí que es un lapso.
¿Y qué sabe uno?
Perdón.
Démonos alguna licencia ya en estas conversaciones que son.
Total, no nos está escuchando.
Claro, no.
Alguien le puede contar.
Extremadamente seria. No, yo creo que es un problema bastante crítico, ya, el hecho de que esta persecución, más allá de que la corrupción en Brasil, de Petrobras y Odebrecht y otra OAS, qué sé yo, permeó a todos los partidos políticos, y no me cae la menor duda que también al Partido de los Trabajadores, el PT, por algo algunos de ellos están en la cárcel, ya. Conocidos que los tuvimos en los años 80, 90 como grandes defensores de la democracia y también contraherentes de las dictaduras, ¿ya? Sin embargo, bueno, las redes, tal como quizás lo muestra esta famosa serie, ¿ya? Las redes fueron tan siniestras que permearon a todos los partidos políticos, a uno más que a otro, ¿ya? Y bueno, de eso se aprovecharon los sectores, digamos, que querían sacar al PT, sacar a esa coalición, no tan solo al PT, a esa coalición que estaba en el gobierno desde Lula de 2002 en adelante, que siguió con el segundo mandato de Dilma, sacarlo porque sabían perfectamente, si Dilma terminaba su mandato, el que iba a sucederla iba a ser Lula. Ya, entonces, es una cosa que no se presenta hoy día, es una cosa que ha venido, digamos, planificándose de mucho tiempo esta parte. Fue Dilma la primera. ¿Ya? No sé si ustedes se acuerdan esa famosa portada de Bella, la revista.
Bella,
en donde colocan una cara de Dilma y una cara de Lula. Y a propósito del escándalo de Petrobras, dice, ellos sabían. Esto ya lo hacen. Es la última elección, ¿ya? Presidencial. O sea, estaba planificado sacarlos del terreno, del camino. Y bueno, como decía yo, más allá que hay elementos de corrupción, y la política en todos los países también tiene elementos de corrupción bastante, bastante potente, que no son justificables, ¿ya? Sí pueden ser explicados, sí tienen que ser asumidos, ¿ya? Y la gente entendería cuando un partido se equivocó o cuando, digamos, miembros de partidos se enriquecieron con eso, ¿ya? Sobre eso está la discusión en función de Lula, porque lo que le señalan, el famoso departamento en Guarija, no está claro, no hay ninguna señal real. Entonces, el juez que lo ha perseguido lo ha condenado por un hecho, por así decirlo, que no está totalmente comprobado.
Ahora, si le va bien a Lula, el próximo presidente de Brasil, si le va mal, ¿qué puede pasar?
Si le va mal, yo creo que el PT y la izquierda brasileña o los progresistas brasileños, creo que no tienen plan B.
Porque ¿es Lula o nada?
Es Lula o nada, ¿ya? Por eso mismo observamos este mes y medio, los dos últimos meses, la campaña que él ha hecho visitando cada pueblo, cada estado brasileño con su gente, ¿ya? Con una caravana de vehículos que en algunas partes en el sur brasileño fue recibida con balas.
Sí, pues.
¿Ya? O sea, te digo, es una cosa seria. Hoy día veía en una revista online que se llama, o un centro online que se llama Nodal, ¿ya? En donde había como última noticia, la última noticia, había que un general brasileño habría señalado de que si Lula no va a la cárcel habría golpe de Estado. Yo lo dejo así como noticia en desarrollo. ¿Ah? Si eso lo dicen, hay algo.
Sí.
¿Ya? Ahora, también puede ser bravuconadas también.
Por cierto,
¿ya?
¿Te das cuenta? Pero eso revela
el nivel de confrontación que hay, sí, y el nivel de miedo que tiene el gran poder económico y la ultraderecha y los partidos conservadores a que Lula sea nuevamente presidente.
Pucha, nos vamos a tener que ir.
Mañana continuamos.
Mira que pasó rápido.
Pasa volando el tiempo. Lo que pasa es que nos quedamos sin hablar del personaje favorito mío.
Putin.
Esa es la otra guerra que yo ya... tenemos la guerra comercial y tenemos la guerra diplomática. ¿Ah?
Es fantástico. Este
Putin
tema de
contra el resto de la Unión Europea.
Es muy brutal, pero es muy entretenido el tema.
Putin contra el resto del mundo. Putin. Y además vamos a tener el mundial en Rusia.
En Rusia. O sea, todo. No, Putin es notable. Estoy leyendo por casualidad una novela de Tolstoy que se llama Resurrección, que no es de las más conocidas, una novela, pero muy entretenida, bueno, como todo lo de Tolstoy. Y de repente como que uno ve pasar entre los pasillos de las cortes y todo eso, ve pasar a Putin, esa estratificación también que describe Tolstoy de cómo era el mundo ruso del siglo XIX.
El zarismo.
Ya, sí. Tú decías, Putin es un zar.
Y el emperador chino es el secretario
general. Tenemos zares, emperadores y ¿qué le podemos decir? Trump
es un cowboy.
Y el Kaiser.
Nos falta un Kaiser, ¿ya? O una Kaiserina.
La Kaiserina.
Claro.
La emperatriz,
Trump, ¿ya? Pero Trump es un cowboy que está medio chifleta, ¿no?
Claro. Vamos, es como el bueno, el malo y el feo. ¿Cuál de esos tres personajes es, ya?
Mira tú, está buena. ¿Cuál es el bueno? Es más difícil saber cuál es el bueno. Ya nos tenemos que ir. Querida Yanna.
Un gusto. Hasta mañana será. Gracias, y muchas gracias, Jaime.
Jaime Insignia. Muchas gracias.
También.
Encantado. 2 minutos nada más faltan para las 8. Nos vamos. Muchas gracias por su sintonía. Tania González ha estado en la producción periodística. José Pérez en la puesta al aire. Buenas noches. Gracias.
Gracias.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.